Clínica Abierta, un espacio orientado hacia la prevención y consejo médico, en vivo, al día y con la interactividad del oyente. Clínica Abierta, poniendo al doctor a su alcance para un diálogo claro y honesto, porque nos importa su bienestar y salud.
Ha llegado el momento de usted hacer su consulta en nuestro programa de Clínica Abierta. Les invitamos a que nos llamen, participen, haciendo sus preguntas o consultas a nuestras líneas telefónicas. Les recordamos cada una de ellas. En Puerto Rico, localmente, es el 787-303-0101. Para los Estados Unidos, el 1-866-920-9765. Para llamadas internacionales libre de cargos, el 787 como código de entrada, 282-5990 y el 787-763-7100. Recuerde que usted puede hacer su consulta también escribiéndonos en nuestra página web a través del chat. Puede buscarnos en nuestra página radiosol.org. También aquellos que nos siguen por el Facebook Live a través de Radio Sol 98.3 FM en vivo durante esta hora. Estamos contestando consultas. Y aquellos también que nos siguen a través de nuestro canal de YouTube, búsquenos hashtag WZOL, suscríbase a nuestro canal y reciba cada uno de los programas de Clínica Abierta. Reciba la notificación para que pueda escuchar y ver nuestro programa. Vamos en este momento entonces a dar inicio a nuestro programa. Agradecidos por la sintonía que a diario nos brindan, le damos una cordial bienvenida a cada uno de ustedes, amigos, oyentes y televidentes. Saludamos también a todos aquellos que nos siguen por las redes o las diferentes plataformas digitales, así que le exhortamos a que permanezcan en sintonía y no se pierdan nuestro programa de hoy para que disfruten y se puedan seguir orientando respecto al cuidado de su salud con los buenos consejos que se brindan aquí en Clínica Abierta. Así que hoy recuerde que es tema libre, usted puede comunicarse al programa, hacer cualquier tipo de consulta. Ya mencionamos nuestras líneas telefónicas y las formas en que usted puede comunicarse o escribirnos su consulta. No lo deje para después, aproveche desde ya para que pueda comunicarse al programa a tiempo y podamos contestar su consulta. Contamos con la buena orientación que siempre nos da el doctor Elmo Rodríguez y quien estará contestando sus preguntas en el día de hoy. Saludos, doctor.
Saludos también. ¿Cómo se encuentra hoy, Lorraine?
Muy bien.
Qué agradable, ¿verdad? Saber que también hay un deseo de nuestra parte hacia ustedes, queridos amigos, para que ustedes también puedan andar conforme al deseo bíblico, prosperando y en salud. Y estamos felices de que usted hoy esté en sintonía con nosotros.
Bien, queremos saludar también a los amigos que nos escuchan en Argentina, allá en Córdoba. Desde FM Logos, Aguaray, provincia Salta, Argentina y Bahía Blanca nos escuchan. También en la provincia de Buenos Aires, en Guayaquil. A través de Energy Nuevo Tiempo, 92.1 FM en la provincia de Formosa, Argentina. Y también a través de Radio Nuevo Tiempo Rosario 91.1. Así que les saludamos de forma muy especial a ustedes, amigos, desde acá, desde San Juan, Puerto Rico. También saludamos a nuestros amigos televidentes que nos ven a través de Salvación TV, el canal de La Verdad presente en Trinidad, Nicaragua, y a los amigos que nos ven a través de Lumbrera TV. Vamos en este momento al pensamiento saludable.
Además de cuidar tu salud física, cuidamos tu salud mental. Este es el pensamiento saludable en Clínica Abierta.
Haya circulación de aire y mucha luz en cada pieza de la casa. Los dormitorios deben estar dispuestos de tal modo que el aire circule por ellos día y noche. Ningún cuarto es adecuado para servir como dormitorio a menos que pueda abrirse de par en par cada día para dar acceso al aire y a la luz del sol. En muchos países, los dormitorios necesitan calefacción, de modo que puedan quedar calientes y secos en tiempo frío y húmedo. La atención a este asunto en relación al ambiente interno hogareño es muy importante. Este tipo de atmósfera que se genera dentro del hogar tiene mucho que ver con la salud. Buena ventilación, el que haya exposición para que el sol pueda entrar fácilmente a cada habitación, da el beneficio de que usted pueda tener una mejor salud. Cuando hay cuartos oscuros y húmedos, se facilita el desarrollo de los hongos. Y estos hongos van a producir esporas. Esto puede facilitar también que hayan cierto desarrollo de otras bacterias adicionales. Y esta humedad puede poner en riesgo de salud a muchas personas, especialmente a aquellos que son artríticos y que tienen diversas dolencias que se agravan cuando hay mucha humedad y cuando no hay una buena ventilación. Usted puede mejorar sus pulmones, puede mejorar sus articulaciones, tan solo si usted permite que el sol entre a su hogar cada día y el aire circule libremente por todas las áreas que hay dentro de su hogar.
Bien, estamos listos, amigos, para comenzar a contestar entonces sus preguntas, así que vamos con la primera llamada. La hace Carmen desde Adjuntas. Adelante, Carmen, con la pregunta.
Sí, buenos días, Dios me lo bendiga. Mi pregunta es que yo, por tiempo, mis pies se duelen mucho y como que la piel se me cae. Entonces, se me pone como dolorosa y los dedos como que se me abren y me duelen mucho. No sé si es un hongo o qué. ¿Qué me podrían decir para a ver si es algún remedio?
Muchas gracias. Mire, hay algo muy sencillo que usted puede utilizar en esa zona entre los dedos de los pies. Va a mezclar unas 10 gotas de aceite, puede ser de oliva, de almendras o puede ser hasta incluso aceite castor. Y lo va a mezclar con unas 20 gotas de aceite de melaleuca. Agite bien, de tal manera que se pueda mezclar adecuadamente. Y ese aceite lo va a aplicar con un aplicador de algodón, un Q-tip, un cotonete. Usted aplicará eso para que pueda fácilmente distribuirse en esa zona entre los dedos de los pies. Evite usar por ahora zapato que sea cerrado, y si va a utilizar algún tipo de medias, sería preferible que fueran de algodón. De esta manera podemos facilitar que vaya cicatrizando bien esa área que está hendida, pero que está hendida a consecuencia principalmente de estas infecciones locales que se generan en esa zona. Si hacemos este tipo de procedimiento, tenemos la oportunidad de que en menos de un mes aproximadamente ya usted puede estar bien.
Tenemos entonces a Santiago, que nos llama desde Ay Bonito. Adelante con la pregunta, Santiago.
Sí, muy buen día.
Buen día.
Pregunta la siguiente. Me diagnosticaron neuropatía periférica en la circulación, pero últimamente me están dando unos episodios muy fuertes. Y yo quisiera preguntar al doctor si es posible que sean a causa de la misma neuropatía. Es que como que me despierto ya en la madrugada, como con una corriente, una presión o corriente desde mis dedos de los pies, sube por la pierna, el muslo, el lado, el brazo, el cuello, llega a la cabeza. cuando llega a la cabeza se me adormece. Y, o después me queda dolor de cabeza, pero mayormente se me adormece. Puede ser eso causa de la neuropatía, o puede estar ocurriendo alguna otra cosa en mi cerebro. Esa es mi pregunta. Muchas bendiciones y muchas gracias por tan buen programa.
Muchas gracias. Mire, pudiera darse la o situación en que esté generando también alguna otra situación que sea concomitante con el problema de la neuropatía. No podemos negar que algunas personas que tienen neuropatía tienen afecciones también de las extremidades superiores e inferiores. Pero también el hecho de que se genere dolor de cabeza y tanto malestar a nivel de su espalda, pudiera haber un involucramiento de otro tipo de situación que se esté sumando al problema de la neuropatía. Por favor, vaya a su médico de confianza, permita que él pueda hacer las preguntas que sean pertinentes, hacer un examen físico y ordenar algún tipo de estudio si fuera necesario para poder corroborar cómo en realidad se encuentra su salud. Le deseo mucho éxito.
Tenemos a Socorro, que nos llama desde Cataño, Puerto Rico. Adelante con la consulta, Socorro.
Sí, buen día y muchas bendiciones. Doctor, yo visité al oftalmólogo y esta vez pues salí con la presión alta en el ojo. Él determinó que me iba a dar un tratamiento de láser. Como es la primera vez, pues me gustaría saber más o menos ese procedimiento, qué precaución debo tener luego de la que me hagan el mismo y qué más o menos puedo sentir para entonces estar preparada luego de ese procedimiento de láser.
Mire, sería preferible si usted puede llevar a alguna persona a este tipo de procedimiento para que la persona conduzca de regreso. El procedimiento en sí lo que busca es abrir el ángulo de drenaje del humor acuoso. Eso es lo que hace la aplicación del láser para facilitar que haya un mejor drenaje de ese humor acuoso. Ese humor acuoso va a estar fluyendo continuamente, pero si por alguna razón se obstruye el drenaje de ese líquido de la cámara anterior del ojo, puede facilitar un aumento de bastantes milímetros de mercurio en esa área cuando se mide con el tonómetro, que es el instrumento que se usa para medir esa presión intraocular. Posterior a esto, no debiera haber ningún tipo de complicación mayor, pero es probable que el médico entonces requiera que usted vaya cada cierto tiempo para verificar si con el drenaje fue suficiente o si además va a requerir el uso de algún tipo de gota oftálmica para poder mantener un mejor control en cuanto a la presión de su cámara anterior del ojo. Y eso sí, estas gotas, si él le ordena a ella este tipo de producto, es necesario que las utilice tal cual él le indica, porque básicamente una presión del ojo descontrolada va a socavar la capacidad que tiene el nervio óptico del ojo afectado en mantener una buena función. Esa presión intraocular elevada puede deteriorar, atrofiar ese nervio óptico.
Vamos en este momento, amigos, a nuestra primera pausa y al regreso continuaremos entonces contestando cada una de sus preguntas. Ya volvemos.
La salud no tiene precio, pero tiene costo. Es tu responsabilidad cuidarla.
Una dieta balanceada, en la que se modere el consumo de grasas y azúcares y se incluyan alimentos de todos los grupos en cantidades adecuadas, está asociada a un menor riesgo de padecer enfermedades. Las frutas y verduras son los alimentos más saludables que hay y son especialmente importantes en la dieta de los niños, pues aportan gran cantidad de vitaminas, minerales y fibra. Toma nota, porque te explicaremos algunos alimentos que le ayudarán a tus pequeños a conservar una buena salud por los múltiples beneficios que puedan aportarles. Manzana es una fruta muy completa y con un sinfín de propiedades para el organismo. La manzana es fuente de fibra, lo que ayuda a regular el tránsito intestinal y contiene altos niveles de potasio, magnesio, sodio, fibra, calcio y vitaminas A, B, C y E. También es súper hidratante y aporta un dosis extra de energía, al ser un alimento rico en hidratos de carbono de absorción rápida. Guineo es rico en vitaminas A, B, C y E. Tiene alto contenido en hierro y posee grandes cantidades de fibra, calcio y potasio, lo que ayuda a equilibrar la tensión arterial, dotar de energía al organismo y prevenir la aparición de calambres musculares, un problema muy común especialmente en niños deportistas. Uvas. Esta fruta es rica en hierro y potasio, por lo que resulta perfecta para consumir como snack saludable para llevar al recreo. Además, no contiene colesterol ni sodio, así que cuida la salud de los riñones, hígado e intestinos. Son un potente antioxidante con alto contenido en vitaminas A, K y B1, que ayuda a mantener los huesos fuertes y a proteger la piel, tan delicada en la infancia. Vegetales de hoja verde. Las verduras de hoja verde tienen un alto contenido nutricional y aportan grandes beneficios al organismo. Son ricas en vitamina A, C y K. Ayudan a disminuir el riesgo de aparición de diabetes tipo 2 y combaten la anemia gracias a sus grandes cantidades de hierro.
Un mal silencioso. Hola, les habla Gaby Zabalúa Godard con la edición de hoy de Segunda Juventud en la Radio, auspiciada por AARP. No importa cuántas veces lo repitan, el no tomar conciencia de que el colesterol es un mal silencioso que eventualmente puede provocar la muerte sigue siendo el principal obstáculo para tratar a tiempo esta enfermedad. Al no haber síntomas, muchas personas no hacen caso y acuden al médico cuando la enfermedad está avanzada. A pesar de que el colesterol en sí mismo no es perjudicial, es precisamente cuando sus niveles suben y se acumulan en las paredes de las arterias cuando empieza a presentar problemas. En estos casos, evita la ingesta excesiva de azúcar y derivados. Aumentar el consumo de fibras, controlar el peso e iniciar un programa de ejercicios puede ser suficiente para bajarlo. Sin embargo, en algunos casos, el colesterol elevado no es solamente consecuencia de malos hábitos alimenticios, sino de una alteración genética heredada. Otro factor indirecto que puede estar relacionado con el aumento del colesterol es el estrés, la edad y el tabaquismo. Por ello es preciso hacerse un examen médico para definir la causa y encarar con el médico de cabecera el tratamiento adecuado. Sigue el consejo y no los dejes para después. Realízate la prueba para medir el colesterol hoy mismo. El patrocinio de AARP hace posible nuestro programa. Para más información, visite www.aarpsegundajuventud.org. www.aarpsegundajuventud.org.
Tú respondiendo.
Juntos, rumbo a la eternidad. Te esperamos en nuestro radio maratón Pasaporte al Cielo.
Pasaporte al Cielo.
Ya están disponibles todos los programas de Clínica Abierta en nuestro canal oficial de YouTube. Entra ahora mismo a nuestro canal Radio WZOL. Suscríbete, comenta y activa las notificaciones para que no te pierdas ninguna de las entregas de uno de tus programas favoritos de nuestra emisora. Clínica Abierta. Ahora también en YouTube. Disfruta su contenido y comparte.
Hacia el cielo siempre unidos, unidos, unidos en la testificación de la verdad, en la testificación de la verdad.
Ya estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos. Hoy estamos contestando sus consultas y tenemos en línea telefónica a Rafael, que nos llama de la República Dominicana. Adelante, Rafael, bienvenido.
Muy buenos días. Que el Señor le bendiga a todos.
Buen día.
La pregunta es la siguiente. Una dama de alrededor de 50 años de edad ya sufre de hipertensión y de insuficiencia venosa. Ella se ejercita mucho y ese tipo de cosas, pero últimamente se le han estado hinchando mucho las extremidades inferiores. Entonces, ¿qué ella puede hacer para ayudarse? Ya está medicada, ya toma pastilla para la presión y ya tiene un tratamiento de pastilla para la insuficiencia venosa. Entonces, ¿qué puede hacer ella, sus hábitos alimenticios y demás, para mejorar esta condición?
Muchas gracias. Bueno, lo más sencillo que puede hacer es tener un control estricto de la cantidad de sodio que ella ingiere. Y el sodio lo podemos encontrar generalmente oculto. No es solamente en la sal. Hay que restringir la sal, eso es una realidad, y hay preparados de sal que básicamente contienen un 33 hasta un 50% menos cloruro de sodio, porque está combinado cloruro de potasio con cloruro de sodio. Y de esta manera se reduce la concentración de la sal, sea sal rosada, himalaya, sal céltica, sal negra, sal marina, no importa, tiene que reducirla y debe utilizar alguno de estos preparados que ya existen que tienen un contenido menor de cloruro de sodio. En segundo lugar, aquellos productos que contienen bicarbonato de sodio no los debe utilizar. Y aquí estamos hablando de galletas, bizcochos y productos de repostería, todos los cuales se levantan con bicarbonato de sodio, baking soda, soda para hornear. Eso lo que hace es facilitar que le aumente la cifra de la presión arterial. Y eso pues usted no lo desea. Por otro lado, si ella tiene insuficiencia venosa, la insuficiencia venosa puede también facilitar edema de las piernas. Si la dama, tal como usted está refiriendo, está usando algún fármaco, especialmente un beta bloqueador, son clasificaciones diversas que tienen los antihipertensivos. Si son beta bloqueadores, alfa bloqueadores, bloqueadores de canales de calcio, bloqueadores de la enzima convertidora de angiotensina. Pero si son beta bloqueadores, esto pudiera estar también facilitando el desarrollo de edema de las piernas, generalmente en los tobillos. Pero usted no lo sabe. Usted debe ir al médico que le recetó su medicamento antihipertensivo para cerciorarse de que ese medicamento no sea el que le esté causando el edema. Que el médico verifique si pudiera ser por la insuficiencia venosa o sencillamente porque no tiene la hipertensión arterial adecuadamente controlada y necesitaría algún tipo de producto adicional al medicamento que toma para poder colaborar en reducir más la cifra de la presión y también el aspecto de tener esa hinchazón en las extremidades inferiores.
Tenemos una anónima que se comunica desde Mayagüez, Puerto Rico. Escuchamos la pregunta anónima.
Sí, buenos días. Mi pregunta es, tengo el conocimiento de que las papas fritas crean una sustancia que puede ser cancerígena, especialmente para la mama, para el seno, para la mujer. La pregunta ¿es en sí el hecho de que la papa se fría o es el aceite? O, por ejemplo, si se friera con aceite de coco prensado al frío, ¿tendría el mismo causa o es el tipo de aceite lo que hace esta combinación? Le escucho por el teléfono porque no tengo radio. Gracias.
Gracias. Mire, la combinación de la grasa con el carbohidrato a esa temperatura elevada, sea aceite de coco, de aguacate, de semilla de pepita de uva, de aceite de oliva, no importa cuál sea. Una vez entre en ebullición, que es el momento cuando usted añade las papas o añade los tostones, Este tipo de combinación de un calor alto en un proceso de ebullición de aceite va a facilitar que el carbohidrato sufra unos cambios. Y este tipo de cambios, además del cambio de saturación que ocurre generalmente en el aceite que se utiliza, se alcanza a saturar generalmente. Y este tipo de situación produce unas sustancias que se llaman productos de glicosilación avanzada. Este tipo de productos va a facilitar un envejecimiento acelerado de diversos tejidos del cuerpo. Además están las acroleínas, sustancias que se producen cuando se utilizan grasas trans, y eso también es perjudicial.
Tenemos entonces a Neri, que nos llama de la República Dominicana. Escuchamos la pregunta, Neri.
Sí, buenos días.
Buen día.
Yo quiero tener una pregunta, doctor, si mi pelo no me crece. ¿Qué yo puedo usar para que mi pelo no crezca? Lo escucho por el teléfono porque no, por favor, no me puede.
Neri, no le estamos escuchando claramente.
Oh, denme un segundo. Thank you. Hello.
Adelante.
Sí, yo le estoy. Buenos días. Yo le quiero hacer una pregunta al doctor. Si en mi pelo no me crece, yo quería saber si había algo que yo podía tomar para que me crezca el pelo. Porque noto que no me crece. Entonces, yo le estoy. Si no me pueden cerrar para yo escucharle, porque le estoy llamando por el teléfono. Gracias.
Muchas gracias. Bueno, hay diversas causas. Ahora usted tiene que indagar cuál causa. La primera, las damas que tienen anemia. Esto puede facilitar que el pelo no crezca adecuadamente. En segundo lugar, las damas que no ingieren alimentos nutritivos que ayuden para que el pelo crezca. Ahí entra especialmente el consumo de la biotina. Es parte del grupo de vitaminas del complejo B. Si la dama tampoco ingiere suficiente proteína, legumbres, leguminosas, hablamos de frijoles, habichuelas blancas, negras, pintas rojas, garbanzos, gandules, chícharos, arvejas, todo ese tipo de productos que producen los aminoácidos, de los cuales se va a formar la hebra del cabello. Si no hay ese tipo de aminoácidos, no va a tener el beneficio. Igualmente, se requiere que la persona tenga una buena oxigenación, que se ejercite bastante. El ejercicio facilita que el capilar que nutre la raíz del cabello pueda mantener una entrega frecuente, constante de oxígeno y de nutrimentos que ayuden para que se desarrolle el cabello adecuadamente. También están las damas que han entrado en un proceso de reducción de estrógenos. Cuando los estrógenos en las damas van reduciéndose, generalmente en la menopausia, la reducción del impulso que el estrógeno brindaba a los receptores que estimulan el folículo piloso para que éste pueda desarrollar un cabello hermoso, todo eso se ve reducido. También hay que tener en mente que hay algunos fármacos que las personas utilizan que pudieran estar afectando el que se desarrolle bien la hebra del cabello. También ocurre cuando las personas tienen mucha tensión emocional. La tensión emocional contrae el músculo del cuero cabelludo y el folículo piloso de los pelos de nuestra cabeza están justamente ahí embebidos dentro de ese músculo. Y por supuesto, cuando usted tiene mucha tensión emocional, mucho estrés, cuando usted está sumamente tenso, ansioso, ese músculo del cuero cabelludo se contrae, lo cual estrangula el suplido de sangre directamente a la región de la raíz del folículo piloso. Entonces es más fácil que se caiga el cabello. Vean las diferentes causas sin añadir otras condiciones metabólicas, como por ejemplo los trastornos de la glándula tiroides. Y ahora yo le hago la pregunta, ¿cuál de esas causas será la que le estará afectando? Por eso le sugiero que usted vaya a su médico de cabecera y él pueda hacer las preguntas pertinentes, un examen físico adecuado y ordenar algunos estudios de laboratorio de sangre que pueden ayudar a detectar cuál es la causa más probable de acuerdo a su condición.
Bien, tenemos entonces a Ana de San Juan. Adelante, Ana.
Buenos días.
Buen día.
La pregunta mía es que me ha salido debajo del brazo no es barro, porque es una cosa ciega, es como si fuera un barro, vamos a decir, ciego, ¿verdad? Y pues como yo estuve operada de seno, de este lado derecho, pues tengo la preocupación de que, ¿verdad?, que no vaya a ser que, pues, no voy a hacer algo sobre el cáncer. Y entonces quería también decirle que cómo yo puedo cuidar mi hígado y el páncreas, porque yo cumplo 90 años ahora dentro de 3 meses. Y me han dicho que pues hay veces que a los... Bueno, conozco a mi mamá, le salió un... pero ella se puso amarilla y entonces era que tenía en el páncreas un tumorcito maligno. Gracias.
Muchas gracias. Bueno, mi recomendación, vaya al médico. Hay que verificar si está desarrollando pequeños abscesos que se estén desarrollando y lo hacen generalmente en la base del folículo de los vellos que están en esa zona. Pero también en esa área hay ganglios, hay nódulos linfáticos a donde drena regularmente el drenaje linfático que proviene de la mama. Si usted tiene ese antecedente, usted debe ir al médico de cabecera o al médico que generalmente le atiende, para que él pueda verificar si es que está desarrollando algún absceso que no haya madurado totalmente o sencillamente hay el desarrollo de nódulos en esa área que pudieran ser preocupantes. De esta forma, la animo a que vaya a su médico de cabecera para que él revise, vea, palpe, a ver qué está ocurriendo y si hay necesidad de ordenar algún estudio o, si fuera algún absceso, algún antibiótico, entonces usted pueda tener el beneficio de recibir un tratamiento porque ya se identificó su diagnóstico que sea real.
Bien, amigos, vamos a nuestra segunda y última pausa. Al regreso continuaremos entonces con más de sus preguntas.
La epilepsia es un trastorno del cerebro en el cual la persona presenta un desorden en la actividad eléctrica neuronal llamado convulsiones. Esto ocasiona cambios en la atención, respiración, movimientos corporales involuntarios, entre otros. Si padeces de esta condición, debes saber cómo manejarla. Tome sus medicamentos diarios, según orden médica. No tome alcohol ni utilice drogas, eso incluye el cigarrillo. Duerma sus 7 a 9 horas. Haga ejercicio, ya que ayuda a bajar niveles de estrés y presión arterial. Evite las luces intermitentes, como por ejemplo, las que presentan los videojuegos o programación televisiva. Tenga una alimentación saludable. Siga las instrucciones de su neurólogo. Mantenga una rutina y recuerde, por nada estéis afanosos. Antes bien, en todo, mediante oración y súplica con acción de gracias, sean dadas a conocer vuestras peticiones delante de Dios, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestras mentes en Cristo Jesús. Filipenses 4, 6 al 7. Confíe que en medio del descontrol, Dios está al control.
Más vale prevenir que curar. Hola, les habla Gaby Zabalúa en la edición de hoy de AARP Viva, su segunda juventud en la radio, auspiciada por AARP.
Casi todos sabemos que el ejercicio físico es muy beneficioso para mantener el cuerpo sano, pero ¿sabías que también sirve para fortalecer el cerebro? Lo grandioso de realizar una actividad aeróbica por lo menos 20 minutos al día es que además de ayudarnos a cuidar la línea, mejorar la circulación sanguínea y en general hacernos sentir bien, también nos brinda una mayor oxigenación, lo cual libera una serie de químicos en el cerebro que brindan mayor energía. Recientes estudios han descubierto que desde los niños hasta los adultos mayores, todos se benefician de este estimulante cóctel de químicos cerebrales. Además de todo esto, el ejercicio constante reduce la ansiedad y ayuda a relajarse y dormir adecuadamente. No obstante, uno de los beneficios más grandes es que con el ejercicio, el cerebro crea nuevas células que ayudan a revertir el proceso de envejecimiento. En pocas palabras, al hacer ejercicio diariamente, el cerebro crea sustancias que nos acercan a lo que antes considerábamos inalcanzable, la fuente de juventud. El patrocinio de AARP hace posible nuestro programa. Para obtener más información, visita www.aarpsegundajuventud.org/viva.
La única discapacidad que hay en la vida es la actitud negativa.
Unidos con un propósito, tu bienestar y salud. Es el momento de hacer tu pregunta llamando al 787-303-0101 para Puerto Rico, Estados Unidos, 1-866-920-9765 y llamadas internacionales al 787-763-7100 o al 787-282-5990. Clínica Abierta, trabajando para ti.
El cielo nos espera. Vamos juntos domingo 1 de diciembre al Radio Maratón Pasaporte al Cielo. Pasaporte al Cielo.
Ya están disponibles todos los programas de Clínica Abierta en nuestro canal oficial de YouTube. Entra ahora mismo a nuestro canal Radio WZOL. Suscríbete, comenta y activa las notificaciones para que no te pierdas ninguna de las entregas de uno de tus programas favoritos de nuestra emisora. Clínica Abierta, ahora también en YouTube. Disfruta su contenido y comparte.
Enfermedad y ejercicio. Hola, les habla Gaby Zabalúa Godard en la edición de hoy de Segunda Juventud en la Radio, auspiciada por AARP. Cuando nos sentimos mal, ¿es bueno ejercitarnos? Muchos nos hacemos esta pregunta cuando caemos enfermos, principalmente si nos ha costado mucho esfuerzo estar en forma. Por lógica, pensamos en seguir con la rutina para sentirnos más fuertes y saludables. Pero la realidad apunta a que, en la mayoría de los casos, hacer actividad física exhaustiva puede perjudicarnos más que beneficiarnos. Cuando nos ejercitamos, nuestro cuerpo entra en un estado de estrés y utiliza los nutrientes que le damos para liberar hormonas. Al estar enfermos, el cuerpo entra en un estado de sobreentrenamiento, agregando una doble presión a nuestro sistema inmunológico. Si estamos experimentando los primeros síntomas de una gripe o resfrío, la clave es descansar. Lo primordial es no enfermarnos más ni prolongar el malestar. Por lo general, la dolencia solo durará, con el debido cuidado, unos días. Y si optas por el descanso en vez de la actividad, en poco tiempo volverás a tu rutina de ejercicios. Claro que siempre es recomendable escuchar las señales de nuestro cuerpo, ya que no todas las molestias se presentan con los mismos síntomas. El patrocinio de AARP hace posible nuestro programa. Para más información, visite www.aarpsegundajuventud.org. www.aarpsegundajuventud.org.
Clínica Abierta.
Ya estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos, y continuamos contestando sus consultas. Tenemos en esta ocasión a Ariel, que nos llama de San Juan, Puerto Rico. Adelante con la pregunta, Ariel.
Muy buenos días y muchísimas gracias.
Buen día.
Me gustaría escuchar la respuesta a través del teléfono, porque el radio no está funcionando. Tengo una amiga que tiene una bicicleta de ese ejercicio. Ella está sobrepeso y cuando hace ejercicio en la bicicleta, el pulso lo sube bastante alto. ¿Eso es eso normal? Quiero saber si está bien eso, que suba tanto el pulso. Gracias. Quiero escuchar por tercero. Gracias.
Muchas gracias. Mire, en cada deporte y cada persona debe tener una zona de entrenamiento. El pulso es normal que se eleve, pero no debe elevarse tan sustancialmente que pudiera ser más bien perjudicial que beneficioso. Y cada persona, de acuerdo a la edad y de acuerdo al ejercicio que practica, usted puede encontrar esas tablas en la internet. Hay una zona de entrenamiento que se considera saludable, segura. Si se excede de esa cifra, pues por supuesto el corazón va a estar haciendo un esfuerzo mayor que el que debiera hacer y pudiera a algunas personas ponerle en riesgo su salud. Y esto pues ya deja de ser beneficioso para el organismo. Así que le animo a que busque cuál es la zona de entrenamiento, cuál es el pulso para la zona de entrenamiento que a ella le corresponde por su edad y por el tipo de actividad física que está realizando.
Tenemos también a María Félix, nos pregunta a través del chat. Ella dice, bendiciones, y dice que tiene una cirugía de vesícula, que cuando se acuesta se le encoge esa área del estómago y pregunta por qué será.
En realidad no sé por qué le está ocurriendo esto, porque normalmente la vesícula queda más bien oculta bajo el lóbulo derecho del hígado, que no debiera en realidad manifestar algún tipo de trastorno, ¿verdad?, de la superficie de la piel de la zona del estómago. No sé qué pudiera estar ocurriendo. Vaya a su médico de cabecera para que él pueda observar qué es lo que a usted está preocupando respecto a esto. Pero normalmente no se alcanza a detectar que haya algún hueco o algún área que se le vaya a sumir en esa zona, que se hunda, porque en realidad queda más bien por debajo de ese lóbulo derecho del hígado, que normalmente no va a haber ninguna situación por la proximidad con la piel para que ocurra lo que usted está relatando.
Tenemos a Ramón de la República Dominicana. Adelante, Ramón, con la pregunta.
Gracias. Buen día.
Buen día.
Que Dios le bendiga.
Igualmente.
Sí, yo llamé ayer y le pregunté al doctor con relación a que yo tengo problemas en la vista. Y le estuve diciendo que yo fui donde me hice una sonografía y me dijeron que el nervio óptico mío estaba bueno. Y la oftalmóloga me dijo que la placa del cerebro y todo estaban bien, y el doctor me dio un medicamento ayer, pero yo no lo pude escribir porque me hicieron mucha bulla ahí afuera en la calle, para ver si él por favor me repite el medicamento de ayer con relación a la vista y a la placa del cerebro. Gracias, lo escucho.
Muy bien, gracias. Sí, ayer le comentaba que hay un conjunto de productos que pueden ayudarle. Entre ellos están algunos pigmentos que son muy útiles para las células de la retina, especialmente en la zona de la mácula. Iniciamos con la zeaxantina. 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 También hay los carotenoides, especialmente el beta-caroteno. Hay productos como los polifenoles que se pueden obtener de las uvas. Hay también otros productos, otros carotenoides que se obtienen de las espinacas también. El mango, la calabaza, la batata o camote amarillo también nos dan ese beneficio. Hay plantas como la eufrasia, eye bright, como si fuera ojo brillante. También tienen sustancias que ayudan para mejorar, e incluso hay plantas como el ginkgo biloba que facilita que haya una mejor dilatación de las arterias del fondo del ojo en la retina para que haya una mejor circulación. Así que vea que hay una diversidad de productos. Zeaxantina, los carotenoides, especialmente el beta-caroteno. También hablábamos entonces de las sustancias contenidas, por ejemplo, en el bilberry. Es un tipo de baya que crece en los Estados Unidos, que tiene sustancias parecidas a las de la uva, tipo polifenoles, que ayudan, son antioxidantes poderosos, que ayudan a evitar el daño de los radicales libres. Hablamos del eyebright, del ginkgo biloba. Vea que hay una diversidad. Trate de conseguir un preparado, algún tipo de comprimido, una tableta que ya tenga la mayor parte de estos productos que mencioné, para que usted pueda tener el beneficio para su retina.
Bien, todavía tenemos algunos minutos adicionales para aquellas personas todavía que, si hay alguna otra persona con alguna consulta, la pueda hacer en este momento. Tenemos, nos están preguntando a través del chat si qué es bueno para el sueño.
En este asunto del sueño, todo depende si el problema para dormir es la conciliación del sueño inicial. Si es que la persona se despierta después de la medianoche y ya está una o dos horas sin poder dormir, o si es que tiene un sueño intermitente. Son diferentes tipos. Por ejemplo, hay personas que a consecuencia de la ingesta de café, chocolate, té mate, guaraná, productos que contienen cafeína o productos que tienen chocolate, alteran la capacidad de que el cuerpo pueda conciliar un buen sueño. Así que el tratamiento sería dejar de usar esos productos. En segundo lugar, hay personas que se ejercitan antes de acostarse. Evite hacer ejercicio antes de acostarse. En tercer lugar, hay personas que sus emociones se alteran muchísimo previo a acostarse. Ven películas de terror, se enteran de noticias que alteran, alteran su estado de ánimo. Personas que hablan con algún familiar o alguien que le alteró su estado de ánimo por las cosas que le dijo. No sé para qué lo llamé, así dicen las personas. Ahora no voy a poder dormir porque se quedan maquinando, pensando en lo que le acaban de decir. Hay otras personas que no tienen una buena higiene, un buen hábito. Entonces hoy se acuestan temprano, mañana se acuestan a las 11, a las 12. Después quieren acostarse temprano y súbitamente se dan cuenta que no pueden dormir. La regularidad es muy importante. Otras personas no producen suficiente melatonina. La melatonina es un neurotransmisor que se produce en la glándula pineal en nuestro cerebro. Pero ocurre esto cuando usted hace actividad física al aire libre y al sol. Eso produce una mayor cantidad de melatonina propia, endógena, que el cuerpo facilita para que usted pueda conciliar un buen sueño. La exposición a las pantallas, a los monitores, especialmente el celular, y usted de los que se acuesta ahí viendo a ver cuál es la película y cuál es la situación que se está enfrentando y quién ganará y cómo van las encuestas y qué dijo fulano y qué dijo este otro y cómo está mi país. Entonces usted, ese tipo de luz azul tiene un efecto que trastorna también la frecuencia, digamos, de ondas que maneja nuestro cerebro para facilitar que la zona de la corteza vaya preparándose para conciliar un buen sueño. Añádale a esto personas que utilizan fármacos que trastornan el sueño. También las personas que durante la noche, especialmente las damas, tienen ya trastornos hormonales, particularmente la menopausia, va a facilitar que usted se despierte a la 1:30, a veces más tarde, se quede despierta Y después, ya cerca de la hora en que debiera levantarse, es que va a conciliar el sueño. Debe corregir ese aspecto hormonal. Hay isoflavonas que pueden ayudar en este aspecto. También están las personas que comen tarde. Comen después de las 6, especialmente productos que son grasosos o muy proteicos. Y este tipo de asunto va a impedir que usted pueda tener un buen sueño. Lo va a tener interrumpido. Digamos que usted se comió 2 pedazos de pizza, doble queso, a eso de las 7 de la noche, porque usted mandó a comprar esos 2 pedazos porque llegó a la casa tarde, no había cocinado, y ahí usted quiere echarle algo al estómago. Bueno, ya sabe que eso le va a alterar el sueño. Mientras más grasa y mientras mayor sea la cantidad de proteína, pues se va a trastornar el tener un buen sueño. Si además de eso, a la 1:30 de momento lo despierta el reflujo, no va a tener un buen sueño, porque el reflujo lo va a preocupar porque le quemó su esófago, la orofaringe, sentía que se estaba muriendo, que no estaba respirando bien. Si usted también padece de situaciones donde usted no puede respirar adecuadamente porque usted está muy obeso u obesa, es de estas personas que tiene problemas para poder respirar adecuadamente y necesita alguna máquina de presión positiva porque usted tiene apnea del sueño. Eso va a facilitar un sueño entrecortado. Si usted no se ejercita, usted es una persona intelectual y básicamente está todo el día frente a un monitor o está leyendo, está estudiando, pero no hace ejercicio físico, no facilita un equilibrio donde haya un cansancio físico real que ayude a compensar el cansancio intelectual y por lo tanto no va a dormir adecuadamente. Vea qué pléyade de situaciones se pueden considerar. Ahora usted trate de identificar cuál es la que a usted le afecta y comience a corregirla.
Bien, amigos, tenemos entonces otra llamada. Es Carmen, que nos llama desde Las Marías. Adelante, escuchamos la pregunta.
Sí, buenas tardes. Tengo un niño de 21 años que la axila le salió como si fuera un tipo de lo que conocemos como un nacido. Entonces, pues, él no quiere ir al médico, ya está grande como... ¡Wow! Más grande que una uva, normal. Le descendió un poco el tamaño, yo le eché belladona, pero no quiere ir al hospital. Y él dice que otras veces se le ha bajado, pero ya lleva como 3 semanas con ellos. No sé qué pueda ayudarme para aplicarle, ya bueno, que no quiere ir al médico.
Bueno, escuche con atención. Si es un absceso que ya está básicamente superficialmente, el aplicar comprar esas calientes va a hacer que comience a madurar más rápido y eventualmente pueda drenar espontáneamente. Tiene que calentar agua, sumerge una toalla pequeña, una toalla de mano, en esta agua caliente, la aplica sobre la zona y tiene que hacerlo varias veces hasta que eso comience a tornarse amarillito. Pero escuche con atención, a veces estos abscesos son profundos y no maduran tan rápidamente. Va a comenzar a desarrollar fiebre, malestar y situaciones como complicación de la infección que tiene ahí localmente. Y eso sí, va a traer trastornos donde eventualmente, entonces, además del drenaje, va a tener que facilitar o utilizar una gran cantidad de antibióticos. Entonces se le van a complicar las cosas. Permita, hable con él amigablemente y trate de llevarlo para que puedan atenderlo a tiempo antes de que se complique.
Bien, de esta forma hemos llegado al final de nuestro programa en el día de hoy. Agradecemos a todos nuestros amigos por comunicarse y hacer sus preguntas. Esperamos que puedan tener éxito en el tratamiento de los mismos. Vamos a finalizar entonces con este pensamiento para meditar.
Finalizamos con ese pensamiento que esboza el deseo que Dios tiene para usted y para mí. Tercera de Juan, capítulo 1 y el versículo 2. Allí nos dice: Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. De Dios no proviene la enfermedad, ni el dolor, ni el sufrimiento, ni la muerte. Dice Juan 10:10, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Corrige tu percepción del carácter de Dios, porque el Señor te ama y te desea ver saludable.
Nosotros entonces nos despedimos y será hasta el siguiente programa de Clínica Abierta. Con mucho cariño compartieron
el doctor Elmo Rodríguez Sosa
y Lorraine Vázquez. Hasta la próxima.
Clínica Abierta. No es nuestra intención sustituir el diagnóstico médico. Antes de poner en práctica cualquier consejo brindado en este programa, usted debe consultar con su médico. Hasta la próxima.